Creo que estamos atravesando un muy buen momento latinoamericano. A veces seguimos medio colgados de estar buscando un nuevo boom, buscar cuatro o cinco autores ¿no? del nivel de García Márquez, Vargas Llosa. Pero a cambio de eso tenemos una gran, digamos, en este momento una gran diversidad de voces muy interesantes en todo el continente. Y en esa diversidad, debo decir, y yo soy el menos chauvinista que puedas conocer, pero debo decir que uno de los pilares más fuertes es la nueva narrativa boliviana. Cuando digo nueva narrativa, digo, no mi generación, yo no soy nuevo, sino la siguiente a la mía, escritores menores de 40 años, que están publicando ahí en este momento como 8 o 9 escritores bolivianos que están publicando en el exterior. Uh-huh. Eso es algo que ha ocurrido con tanta rapidez que nosotros mismos todavía en Bolivia no hemos procesado el impacto de esto. Si tú te fijas en la literatura boliviana hace 30 años o 50 o 70, no vas a ver 9 escritores bolivianos publicando afuera, vas a ver una que otra excepción, pero no 9. Sí, entonces tienes, hace un mes en España publicó un escritor paseño su novela Click, que se llama El profesor de literatura, Cristian Vera. El próximo mes sale la nueva novela de Giovanna Rivero, que está muy bien. Sebastián Antesana, su novela El amor según, va a salir ahora en Estados Unidos. Liliana Colanzi, su libro de cuentos, va a salir en Chile. Rodrigo Asbun, El lugar del cuerpo, va a salir en una editorial peruana. Y podría seguir Maximiliano Barrientos en agosto, Periférica en España, va a publicar su nueva novela. Creo que ahorita he dicho 7 nombres, así que de lo que se me ha venido a la cabeza. Entonces es como un amigo mexicano que me decía el año pasado, me decía, no sé qué ha pasado que de pronto, sin darme cuenta, he leído 4 autores bolivianos en estos 6 meses, y yo que antes ni siquiera sabía que existía la literatura boliviana. ¿Qué está pasando? Todos están publicando en buenas editoriales afuera, y yo espero que ese empuje que ha salido así sin mucho apoyo sea apoyado por el Estado a través de becas, el ecosistema editorial. El autor que escribe solo es una parte fundamental de este ecosistema, pero ese ecosistema, para que funcione bien un ecosistema editorial, tiene que funcionar la red de librerías, la red de distribución, la red de editoriales, las fundaciones culturales que hacen eventos, las ferias del libro, y dentro de todo ahí está el escritor como un actor importante, digamos. ¿Qué pasa si sale un buen texto pero no tiene apoyo? Digamos que durante el siglo XX hemos tenido grandes escritores, pero nos ha faltado infraestructura, entonces esa red estaba como rota. Ahora hay un ecosistema bastante interesante, pero todavía depende mucho del esfuerzo así de unos cuantos bohemios románticos o escritores o gente que se mete a tener su editorial y que está ahí como subsistiendo a duras penas. Entonces, para eso necesitas 2 tipos de modelos. Yo siempre digo, no hay que pensar ni siquiera ya en el modelo norteamericano, que ya digamos que está fuera de nuestro alcance. Pensando en Latinoamérica, tenemos el modelo mexicano, que es un modelo sobre todo que siempre se ha caracterizado por el apoyo estatal desde la Revolución Mexicana a sus escritores, a través de becas y subsidios para proyectos de escritura, y a sus artistas, para decir, no solo escritores. Y el modelo, digamos, chileno, que es más bien el apoyo de la empresa privada a través también de becas. La Fundación Ford en Chile da una beca para que tú termines tu película. En Bolivia no tenemos ni A ni B, entonces estamos muy huérfanos. Y digamos, el Ministerio de Cultura es que ha hecho mucho estos últimos años por apoyar en la difusión de nuestra literatura, sobre todo la literatura clásica. Debería ahora pensar como una siguiente etapa que hay que apoyar a estos jóvenes escritores, porque esta es nuestra gran literatura del futuro, a través de becas, sus subsidios, todo tipo, diversos tipos de apoyos. No es difícil encontrar modelos, pensar en casos como el mexicano, en el que puedes ver, tú presentas un proyecto y si te aprueban ese proyecto te dan 3 años, un año o 2 años para, te ayudan, te colaboran para que puedas escribir tu proyecto y no tengas que estar, digamos, sin saber qué hacer, subsistiendo precariamente, tratando de encontrar unos cuantos minutos para escribir. Creo que eso es fundamental en el desarrollo de nuestro país, que haya organismos, fundaciones o el ministerio que puedan seguir apoyando el trabajo de nuestros artistas.
Hace unos años acá en Bolivia se ha escogido las 15 novelas fundamentales. Para Edmundo Pazoldán, ¿cuáles son esas novelas fundamentales que quizás no han estado incluidas acá y también a nivel latinoamericano?
Quizás habría que pensar en que, digamos, por qué yo escribo, yo soy sobre todo novelista, pero igual pienso que todavía estamos muy sesgados por el género novela como género fundamental. Sin duda es fundamental, pero no es el único. Yo diría hay que pensar en nuestras 15 grandes narraciones. Si piensas en eso, dices, claro, hay una excepción, ahí están ahí las crónicas de Arsenio Sivela, no es una novela y sin embargo la han incluido entre nuestras novelas fundacionales, como una especie de excepción. Pero yo pienso que para mí dos de los libros fundamentales de narrativa del siglo XX no son novelas. Sangre de Mestizos, que ha dicho mucho más sobre la Guerra del Chaco que cualquier otra novela, que cualquier novela. Y Cerco de Penumbras, que en cuanto a nuestro fantástico no ha habido mucho trabajo con la literatura fantástica y sin embargo está ahí como una especie de excepción monumental el libro de cuentos de Cerruto. Entonces esos dos libros para mí son, en cualquier lista yo de 10 libros fundamentales de Bolivia del siglo XX, yo incorporaría a estos dos libros. Y también incorporaría a Hilda Mundi, Pirotecnia, para mí como la vanguardia boliviana que brillaba por su ausencia desde el descubrimiento de Pirotecnia, cuando ahora me han pedido un prólogo quieren publicar Pirotecnia, una editorial en España, y también en México y Chile, están fascinados con Pirotecnia, se está descubriendo afuera, y de dónde estaba Hilda Mundi cuando incluso se hablaba de escritoras mujeres en ese periodo que casi no existía en la vanguardia latinoamericana. Entonces esos tres libros, y después ya puedes poner otras novelas, pero tienes que buscar una forma de hacer campo para que textos como Pirotecnia, que no es novela, no es cuento, es como una especie de prosa, no, ni siquiera, a veces es prosa poética, es una cosa muy vanguardista que desafía los géneros. Entonces, ¿por qué nos vamos a acotar en el género novela? Esa sería mi crítica. Dentro de todo, digo, es bueno que se hagan estas cosas porque motivan al debate y supongo que ya en una segunda etapa se puede construir sobre lo que ya está. Y eso es mucho más fácil que no tener una lista de 15 novelas.
Y a nivel latinoamericano, algunos escondidos así como Hilda Mundi.
Bueno, de hecho, ahora estoy trabajando un libro para una editorial chilena de la Universidad Diego Portales que se va a llamar el libro Segundas Oportunidades, que son artículos sobre escritores que o han sido olvidados o quizás han sido relegados porque, no sé, justo estaban compitiendo con el boom, digamos, ¿no? Uh-huh. Y ahí hay bastantes escritores interesantes, solamente pensando en México. Por ejemplo, uno de los mejores libros sobre la Revolución Mexicana es Cartucho, de Nelly Campobello. Pero lamentablemente Nelly Campobello tenía que competir con Juan Rulfo, entonces... Yo cuando leí ese libro en un curso que estaba en el doctorado, un curso sobre la Revolución Mexicana, me quedé asombrado, porque no puede ser que este libro no sea tan conocido. Luego Josefina Vincens, el libro Vacío, es un libro de 1958, que es un libro sobre un escritor que no puede escribir, que es un libro muy moderno, no es un libro que está muy cercano a lo que están haciendo los escritores de las nuevas generaciones, porque trabaja mucho la intimidad y la subjetividad del personaje. Y luego está Francisco Tarrio, que es para mí uno de los mejores escritores de cuentos de fantasmas en la literatura universal. Ese era su tema, escribía cuentos de fantasmas, pero son cuentos muy complejos, no el cuento simple que tú te imaginas de fantasmas y aparecidos, que es otro gran escritor mexicano que recién está siendo descubierto. También él escribía en los años 50, sí. Entonces quizás en ese momento con Rulfo o el boom también pasó de largo, ¿no? Pero ahora el Fondo de Cultura Económica lo ha reeditado y está siendo descubierto por nuevos lectores, ¿no? sea, ahí te digo, tres autores solamente en México, ¿no? Y entonces es mi trabajo, es un trabajo que tiene medio, está a medio camino entre mi labor como académico y mi otra labor como, digamos, como escritor a quien le interesa que estos nombres se divulguen para el gran público, ¿no? Porque he escrito sobre columnas sobre estos escritores en periódicos y ahora sí quisiera transformar esos artículos en libro.
Además de seguir a Edmundo Paz Soldán en su novela, en sus novelas, ¿cómo seguirlo desde acá, desde Bolivia, en cuanto a artículos, en cuanto a ponencias, en cuanto a todo el trabajo que está realizando en Estados Unidos?
Todo lo que yo escribo, o casi el 90% de lo que yo escribo para los periódicos, los subo a un blog que yo tengo que se llama Río Fugitivo, que está en un blog de blogs que es más grande, que se llama El Boomerang. Boomerang sin la G final, elboomerang.com. Ahí está todo. Yo escribo regularmente para La Tercera de Chile, la revista Qué Pasa de Chile, El País, El Deber de Bolivia y para otras revistas más ocasionalmente. Todo lo que apenas el día que publique el artículo, al día siguiente lo subo en el blog porque sé, por ejemplo, que hay gente que no accede a mis columnas en La Tercera de Chile, no es tan fácil a veces, a no ser que estés buscando específicamente. Entonces, este es un espacio donde centralizo todo lo que escribo, así que puedes encontrar de todo un poco ahí.
Sus satisfacciones como literato docente, ¿cómo ha ido creciendo, sintiéndose Edmundo Paz Soldán?
Bueno, me gusta muchísimo, me gusta mucho enseñar. Durante un tiempo viví una vida un poco esquizofrénica entre el trabajo literario y el trabajo académico, porque ambos son muy exigentes y no tienes que tener entera dedicación. Yo desde temprano me di cuenta que en realidad mi principal apuesta era más como escritor que como académico, que no podía hacer las dos cosas al 100%. Pero a la vez con los años he llegado a un punto intermedio de tranquilidad en el que puedo, ya estos trabajos o estos espacios no son tan compartimientos estancos, ya no estoy tan esquizofrénico, entonces algún libro que enseño de este, por ejemplo, estos artículos que salieron, que publiqué en El País, que se llamaba una columna Segundas Oportunidades sobre escritores olvidados, me ha dado pie a diseñar un curso que voy a enseñar en la universidad que se llama Olvidados y Malditos. Entonces, es lo que trato de hacer para coordinar para que no esté todo muy alejado uno de lo otro. Entonces, cuando yo estaba escribiendo esa novela de ciencia ficción, di un curso de ciencia ficción latinoamericana, porque siempre siento que nada ha sido creado de la nada. Nosotros solamente construimos a partir de un edificio ya muy sólido, que es el edificio de la literatura latinoamericana, y que es importante, si voy a escribir algo nuevo, darme cuenta que eso no es tan nuevo, que hay todo un andamiaje antes y que hay que leer la tradición para luego desconocerla con conocimiento de causa.